Fraternalmente saludar a Javier Timerman, hermano, entre otras cosas, del ex canciller Héctor Timerman. Aquí con Luisa Balmaggia queríamos charlar contigo, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por llamar.
Bien. Javier, ahí estaba leyendo y escuchando lo de Graciana Peñafort cuando dijo hoy en este Zoom: Héctor se murió con la misma causa judicial que la dictadura acusó a su padre. El padre pudo recuperar su nacionalidad con la vuelta de la democracia, pero la democracia no le puede devolver la vida a Héctor.
Sí. Fuerte, ¿no?
Un poco.
Sí. No, yo lo que pienso... Es que, ¿me escuchan bien?
Sí, perfecto.
Yo lo que pienso es, mientras escuchaba toda la disertación de todas las personas que muy elocuentemente fueron dando las razones por las cuales esta es una causa realmente totalmente disparatada, que le hace muchísimo daño a la Argentina, porque es realmente una persecución vergonzosa, pero... Yo recordé un poco, a propósito de las palabras de Graciana, cuando yo era un chico, tenía 16 años nada más y me tuve que ir del país exiliado. Y mientras me iba, y los primeros días fuera de la Argentina, allá por el finales del 77, pensé seriamente que tal vez nunca vuelva a la Argentina, porque pensé que ese nivel de persecución que hubo, bueno, que tal vez ya con mi apellido no iba a ser muy difícil poder volver a la Argentina, y así fue que pasé los primeros años del exilio, y yo diría hasta el final de la dictadura. Después, claro, vino Alfonsín, las cosas pasaron de una manera diferente, y realmente uno pensó que muchas de estas cosas habían quedado atrás. Algunas sí quedaron atrás, como es todo la la brutal represión, bueno, todo eso que se vivió durante esos años, pero nunca pensé que el Poder Judicial iba a actuar de la manera que actuó. Y realmente me da mucha lástima, tristeza, saber que lo mismo que padeció mi padre, esa persecución brutal por sus ideas, de alguna forma también le pasó a mi hermano y en democracia. Y asusta eso, ¿no? Para todos los que queremos vivir en libertad y en democracia, y que entendemos que hay diferencias políticas, todos tenemos diferencias, yo no pienso como mi hermano en muchas, no pensaba como mi hermano en muchos temas, pero que realmente termine pasando lo que pasó judicialmente en la Argentina, a mí me preocupa muchísimo, y me parece que todos deberíamos estar muy preocupados como sociedad, ¿no? Porque hoy le pasó a mi hermano,
No, quería preguntarte, ¿por qué hoy Cristina Fernández de Kirchner lo mencionó obviamente con mucho afecto y también con mucha congoja a tu hermano, pero puso en contexto, digo, de alguna manera despersonalizó lo que les tocó vivir a Héctor, a ella misma? Voy a pedir que compartamos un audio, un pedacito de lo que dijo Cristina Fernández, a ver si vos... ¿entendés que es así, por ese lado, la persecución y lo que ocurrió? En el audio 13, Cristina dice lo siguiente.
En aquellos años en que me tocó ser presidenta, sobre todo 2014 y 2015, nos habían declarado la guerra los buitres, ¿se acuerdan? Los buitres que querían cobrar de la Argentina, lo que finalmente cobraron, ¿se acuerdan que también le decían a todos los argentinos que había que pagarles? Porque de esa manera, si les pagábamos, después iba a venir bonanza, iba a venir mucha inversión, que si nosotros le pagábamos a los buitres, iba a venir mucha inversión. Eso fue el discurso de batalla, y creo también entre eso, lo del memorándum, lo de Nisman, lo del dólar futuro y demás, todo creando el escenario para lo que vendría después, que no era solamente ganar una elección. No era ganar una elección. En aquel año 14 y en el 15, nosotros habíamos obtenido un triunfo resonante diplomático en Naciones Unidas con una labor impresionante de quien era nuestro canciller, de Héctor Timerman, que había logrado sacar por primera vez en la historia una legislación global de la ONU donde se establecía la cómo se debía negociar la deuda soberana de los países. Gracias a aquello, ahora se requiere el 66%, y si el 66% de los que quieren reestructurar la deuda están de acuerdo, todos están obligados a aceptar esto, que fue lo que se aprovechó en esta última reestructuración. Pero mientras hacíamos esas cosas, los fondos buitres hacían campaña en todo el planeta. ¿Con qué hacían campaña en todo el planeta, en los diarios? Con el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán y con la AMIA.
¿Compartís eso? Me parece que es central de toda la locución. No sé cómo lo ves vos.
Bueno, yo creo que hubo una intención por parte de ciertos sectores de la política y ciertos sectores judiciales de castigar a Cristina, de borrarla, de terminar con su carrera política, de perjudicarla electoralmente a su espacio político, y que se usó esta causa, se podría haber usado otra. Se usó esta causa porque era una causa que tenía mucho apil y que de alguna manera se podía denunciar. Un traidor a la patria es una persona que uno puede decir, ni siquiera tiene que mostrar pruebas, es un traidor a la patria. Entonces se usó esta causa para destruir un espacio político, no me cabe duda. Si fue por el tema de los buitres o fue por otros temas, fue simplemente como una forma de castigo a alguien que pensaba diferente y de buscar un rédito político de la causa sin importarle la verdad. Porque yo vengo de una familia que tuvo participación en la vida pública argentina, mi padre principalmente, y después mi hermano, pero a través de ellos, especialmente de mi padre, muchas de las figuras centrales de la política argentina, periodistas, etcétera, etcétera, gente conocida, y yo sé que no piensan que mi hermano es un traidor a la patria, yo sé que no piensan que mi hermano es un encubridor de terroristas, pero bueno, era beneficioso para su espacio político este castigo, y por eso la mayoría de las personas que hoy testificaron o hablaron no saben ni por qué están en esa causa. Entonces, es un poco... yo estoy de acuerdo con Cristina que fue una causa utilizada para terminar con ciertas políticas de ella como líder de un espacio político.
Claro.
O sea, yo lo que quiero, o sea, hoy transmití en algunos programas y me parece que es un tema central de esta causa, para entenderla desde otra perspectiva, porque yo pienso muchísimo en esta causa, no ahora, desde siempre, porque vi cómo la tortura que le significó a mi hermano a tal punto que le costó la vida, ¿no? Entonces yo pienso mucho en esta causa y quiero que pensemos juntos, ustedes como periodistas, observadores de la realidad, y yo como familia de una de las víctimas, ¿no? Porque muchas veces siempre tratamos de entender esta causa desde el lado de las víctimas, ¿no? Nosotros, o en el claro. caso de mi hermano, Cristina, son los acusados de traición a la patria. Yo propongo que pensemos un minuto, reflexionemos en los acusadores. Acá hay acusadores. ¿Quiénes son los acusadores? Más allá del Estado, es la comunidad judía argentina organizada, la DAIA. La DAIA es el arma
política. Sí, hay históricamente, desde que voló la embajada y después voló la AMIA, hay una dirigencia que nunca quiso conocer la verdad. La comunidad repartida, porque había un acto en Plaza Lavalle, la otra frente sí. a la AMIA, y estaban divididos desde sus propios desgarros. La dirigencia guarda el silencio de la complicidad. Digo, para mis convicciones, qué sé yo.
Claro, pero si te pones a pensar, mira, la DAIA, la comunidad organizada judía de una de las comunidades más grandes de judíos del mundo, porque la Argentina, después de Francia, Estados Unidos, Rusia y Israel, es la cuarta o quinta comunidad más grande del mundo, está acusando a la vicepresidenta de la nación, expresidenta, de traición a la patria y de encubridora de terroristas asesinos que pusieron la bomba, cometieron el atentado más cruel desde la Segunda Guerra Mundial. Sí. También acusan, sí, por la misma razón, al Procurador General del Tesoro, al Viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, al Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Cuervo Larroque, y otros exfuncionarios y funcionarios. Entonces vivimos en una situación de mucho, mucho peligro si sos judío. Imagínate, tenés a toda la cúpula del poder político argentino, son encubridores de terroristas.
Sí, sí, eso no me cabe la
y traidores duda. A la patria. O sea que yo como judío, judío argentino que soy, debo tener miedo. Sí. Si hay una vicepresidenta, sí, claro, que encubre terroristas.
Pero así fue.
No vivimos así esa situación. Pero yo estoy imaginando, porque yo estoy exagerando para que se entienda el disparate de esta causa. Porque si esto fuera cierto, y la DAIA realmente creería esto, estaría denunciando mundialmente que los judíos argentinos vivimos bajo peligro. Pero no pasa eso. ¿Correcto? ¿Vivimos en un país?
Tal cual.
¿Vivimos en un país donde los judíos corremos peligro? No.
No, en absoluto.
En absoluto.
Bueno, entonces, Javier.
Bueno. Queríamos escucharte. Nos parecía que era esencial escucharte el día de hoy.
Mi reflexión, ¿no?
Bueno,
estamos acá a disposición. Gracias, Timerman.
Muchas gracias. Hasta luego.